Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Michelle Suárez allá en España, a Jorge Olivera en La Habana. La producción es de Johnny Hilfer y también la dirección técnica en manos de May Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos todos los que están en sintonía con este programa, los que nos escuchan a través de Radio Martí, ahora de 8 a 9 de la noche. También los que escuchan la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y aquellos que sintonizan Radio Caracol en los 1260 AM. Gracias, gracias por la sintonía. En solamente minutos, ya con Jorge Oliver y Michelle Suárez en tertulia. Las noticias, bueno, pues viene de una de Panamá y la otra está relacionada también con Panamá. Y es que la primera, bueno, pues algunos cubanos que estuvieron llegando al aeropuerto de Panamá para participar en los foros de la sociedad civil, en distintos eventos de sociedad civil dentro de Panamá, por supuesto con respecto de cara a la séptima cumbre de las Américas, fueron retenidos en el aeropuerto, fueron interrogados, fueron incluso pues amenazados en algún momento de que no querían que hicieran ninguna manifestación dentro del país. La Cancillería tuvo que salir de Panamá, tuvo que salir, pues ha dado declaraciones. Vamos a tener todos esos detalles en el programa. Y también hay declaraciones de Rodrigo Malmierca de cara a la cumbre. Claro está, ya se ha referido a las empresas estadounidenses, sus inversiones en Cuba, que no tienen prioridad. Detalles también durante tertulia. Y hoy vamos a analizar esa noticia precisamente en el marco de la cumbre con expertos. Y también, por supuesto, vamos a redondear todo el programa hablando sobre cuestiones de la cumbre de Panamá. Sin duda es uno de los más importantes eventos que se va a desarrollar esta semana, que incluye a todo el hemisferio occidental.
Muy bien, cerramos con un comentario sobre Ringo Starr, el ex Beatle. Dice ahora que, o confiesa, que le echa de menos a sus hermanos de los Beatles. Y habla mucho más al cierre del programa.
Qué bueno, qué bien. Bueno, yo comienzo con una noticia realmente insólita. Tiene que ver, se produce aquí en Estados Unidos, en Nueva York, y tiene que ver, señoras y señores, un poco que lo legal con los medios sociales de comunicación. ¿De qué hablo? Ya les digo. Escuchen la noticia. Un juez de Nueva York autorizó a una mujer a divorciarse de su esposo escurridizo a través de mensajes de Facebook. Sí, estoy hablando en serio. Una decisión de un juez ha autorizado a una mujer neoyorquina a divorciarse a través de mensajes de Facebook. El fallo lo dio el juez Matthew Cooper de la Corte Suprema de Manhattan, en Nueva York, informó el abogado de la demandante. El periódico The Daily News informó que Victor Sena Blutraku, así se llama él, Blutraku o Zaraku, recibirá la notificación de divorcio vía mensaje privado en la red social. Este se repetirá una vez por semana, tres veces consecutivas o hasta que el esposo se dé por enterado. O sea, parece que el hombre no aparece, no quiere, el hombre se le ha ido a la mujer, no quiere divorciarse y entonces el juez autorizó que la comunicación le sea enviado a través de mensaje privado por Facebook. Esa es la comunicación oficial dado por el juez. El abogado, pues, informó que la pareja se casó en el año 2009 por lo civil. La relación comenzó a deteriorarse cuando el hombre no quiso cumplir su promesa de realizar también una boda tradicional ganesa. Parece que son de Ghana, de país africano. El fallo señala que este hombre solo ha estado en contacto con su mujer vía telefónica y por Facebook. Así que, como es así, el juez le dijo, bueno, pues comuníquele por Facebook que usted se va a divorciar y cuando él responda, el divorcio queda sellado. Así que ahí lo tienen, los medios sociales de comunicación utilizados por una corte, por un juez en Nueva York, para anunciar un divorcio.
Cosas que no suceden en Cuba.
No hay.
Porque no hay acceso al Internet y el juez tampoco va a determinar eso.
No, son las cuestiones
que acá en Estados Unidos y en otros países.
O sea, el desarrollo es el desarrollo.
Así que aquí la gente por Facebook y en Cuba a hacer cola en la notaría.
En Cuba sale a casarlo a ver si lo encuentra para que se divorcie.
No, a hacer cola en la notaría. Bueno, vamos a saludar a Jorge Olivera en La Habana. Olivera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo como siempre para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa, para mi colega Michel Suárez desde allá, desde Madrid, y por supuesto no podían faltarme el saludo para todos los radio oyentes.
Claro que sí.
Michel, yo creo que Olivera lo ha presentado, ¿no? Sí, ¿qué tal? Sí. Bienvenido.
Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Olivera, para todos los oyentes, donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos en todo el país.
Bueno, pues entonces ahora sí, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Y la iniciamos hablando precisamente de lo que ha sucedido en las últimas horas allá en Panamá, en el marco de la Cumbre de las Américas. Panamá se ha disculpado por cualquier error burocrático cometido en el aeropuerto internacional después de que la cubana Rosa María Payá denunció que fue detenida y amenazada por un agente tras su arribo para un foro de la sociedad civil. Rosa María, hija del opositor fallecido Osvaldo Payá, escribió por la mañana en su cuenta de Twitter que fue detenida por la Seguridad Nacional de Panamá en la puerta del avión. Vas a ser deportada a Cuba si causas cualquier disturbio. Llevas una pancarta. Vayan a su país a causar disturbios, me amenaza la gente, escribió Rosa María, quien al final pudo pasar los controles migratorios. Rosa María llegó para participar en el foro de la sociedad civil que se realizará allá en Panamá en el marco de la Cumbre de las Américas. Defensores del gobierno cubano también asistirán al evento. Y después, y aunque no mencionó nombres, la Cancillería panameña informó en un comunicado que se puso en contacto con las autoridades del aeropuerto internacional para asegurar el ingreso sin inconvenientes de los asistentes a la Cumbre de las Américas.
Efectivamente, hay una nota también de 14 y medio que señala con nombres algunos de los cubanos que fueron, pues, por lo menos retenidos ahí en la aduana de panameña, entre ellos Eliezer Ávila, Kirenia Yalit, Yacir Rojas, Lilian Ruiz, Amel Oliva, Víctor Domínguez, Laritza Diversen, Juan Antonio Madrazo y Miriam Zelaya fueron también, por lo menos retenidos e interrogados en el aeropuerto internacional de Tocumen, en Canadá.
Muy bien. Michel Suárez, comenzamos contigo. Parece que la lista es cubana.
Parece. Yo diría que puede entenderse hasta cierto punto que para un evento de esta naturaleza las autoridades migratorias, la policía, la seguridad nacional y todas las instancias que participan en la cobertura de seguridad de este evento tomen precauciones adicionales. Eso cualquiera lo puede entender. Y a lo mejor las colas son más lentas para entrar en los aeropuertos, o se hacen dos o tres preguntas más allá de las habituales. Todo eso es entendible. Ahora, lo que no se puede entender es que no hay quejas de retenciones similares, al menos no las hemos escuchado. No aparecen hoy en la prensa panameña las quejas de otras nacionalidades a los que se le haya retenido y un poco de manera insultante en algunos casos, como la revisión de los objetos personales de activistas de derechos humanos. En el caso específico de Rosa María Payá, el hecho de que llevara una pancarta, el hecho de que llevara un cartel, fue motivo de burla y de amenazas, según ha contado ella, por parte de las autoridades panameñas, como si un cartel fuese una bomba, ¿no? Más o menos parecido. Yo creo que Rosa María Payá es una ciudadana española. Ella tiene derecho, la ley de Panamá así lo recoge, a entrar en Panamá y a llevar cuantos carteles quiera, porque Panamá es una democracia y uno puede llevar un cartel sin que eso signifique que es una bomba, como se crea a propósito en La Habana. Entonces, todo este fin de semana hemos visto episodios diferentes, pero todos en torno a la oposición cubana. Reitero, no he escuchado caso de ninguna otra nacionalidad, ni tampoco de la representación oficial del castrismo que es bastante numerosa y que asiste a esa cumbre. Desde luego, esto no tiene nada que ver, en mi opinión, con la iniciativa de las autoridades del aeropuerto. Habría que estar muy ciego para no ver que hay una orientación del gobierno de Panamá de ser escrupulosos con determinadas nacionalidades y con determinados perfiles, en este caso el de la oposición cubana. Quizás incluso hay hasta cierta xenofobia, ¿no?, en el modo en el que se están tratando estos asuntos. Pero bueno, parece que han rectificado. Hay un comunicado donde el gobierno de Panamá dice que le ha pedido a las autoridades del aeropuerto que mejoren el trato y que se solucionen estos problemas. Vamos a ver, porque este es un tema complejo, ¿no?, y que pone a Panamá en una situación muy compleja.
Pero, y sobre todo, también hay que decir, el gobierno cubano está llevando a más de un centenar de supuestos miembros de la sociedad civil, o como también se les identifica, sociedad civil gubernamental, no gubernamental, así muchas veces se le llama también en Naciones Unidas, más de un centenar. Distintos grupos, organizaciones no gubernamentales, puede ser de Miami y de otros lugares, han patrocinado el viaje de muchos activistas de la sociedad civil cubana independiente, es decir, léase los periodistas independientes, defensores de los derechos de los ciudadanos afrocubanos, es decir, lo que se le conoce como los disidentes, los activistas de la sociedad civil independiente. Yo me uno a lo que dijo Michelle, y con esto paso a Jorge Olivera. ¿Por qué hacerle las preguntas, dos preguntas, tres, cuatro preguntas, y revisar a los que vienen de esa sociedad civil independiente y no a los que vienen dentro de la delegación del gobierno cubano? Es una muy buena pregunta. Gracias a Dios, la Cancillería de Panamá reaccionó y al menos parece que subsanó el problema.
Y queda por ver también si sucede, porque todavía hay una delegación amplia que está llegando en las próximas horas a Panamá procedente de Cuba.
Uh-huh. Bueno, obviamente el gobierno cubano ha utilizado algunos de sus canales para crear, para facilitar esa propaganda que usa sobre la demonización de todo el espectro disidente, tanto no solamente dentro de las fronteras nacionales, sino sobre todo Miami. Ha logrado desafortunadamente crear esa especie de dibujar aquello como algo, con esos epítetos que gusta colgar, como mercenarios y vendepatrias y todas estas cosas, y ha logrado trasladar a la opinión pública internacional y sobre todo en Latinoamérica, crear una especie de rechazo ya hacia todas estas personas que difieren del discurso oficial. Yo creo que van a ocurrir, van a seguir ocurriendo, a pesar de la disculpa del gobierno panameño. Yo creo que existe una animadversión, y yo creo que es algo que ya está sembrado, está sembrado dentro de la mentalidad de la políticos panameños, sobre todo con el gobierno que existe en la actualidad en ese país, que no es el cuando estaba de presidente el señor Martinelli, el anterior gobierno. Es decir, que yo preveo que va a ser una cumbre realmente muy movida, y sobre todo el gobierno cubano no dudo que utilice los grupos que tiene de solidaridad, entre comillas, por supuesto, como una especie de piquetero, personas que utilizan la violencia, y van a tratar de opacar por todas las vías posibles, tanto de manera verbal como al uso de la fuerza, también de la violencia, y pueden haber incidentes. No digo en el espacio, en el plenario donde se celebra este foro, sino en las calles puede que haya algún evento también violento, y yo creo que también los ánimos pueden caldearse, y esto es previsible, sobre todo a partir de la distracción, la proyección del gobierno cubano de no permitir un ápice, ningún desvío, ninguna opinión contraria al dogma oficial.
Bueno, mucho más ahora de la cumbre, porque el gobierno cubano ve con buenos ojos un futuro en el que los empresarios de Estados Unidos puedan comerciar e invertir en la isla, pero también advierte que no recibirán un trato preferencial. Esto de acuerdo al ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Malmierca señaló que los empresarios de Estados Unidos disfrutarán del mismo tratamiento que el ofrecido a los del resto del mundo que hoy mantienen vínculos con la isla. El titular del MINREX participará, y hablaba yo de la cumbre, participará en la cumbre allá en Panamá en un foro de negocios que ha organizado nada más y nada menos que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Panamá, que forma parte del programa paralelo a la Cumbre de las Américas, a la que por primera vez asistirá y donde se espera Raúl Castro se encuentre con Barack Obama tras el anuncio del restablecimiento de relaciones entre ambos países. ¡Qué bien! Banco Interamericano de Desarrollo.
Es el que patrocina el evento, donde va a participar, por supuesto, el gobierno cubano con su ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, para decirlo como es. Jorge Olivera.
Indudablemente el gobierno cubano quiere facilitar, o sea, necesita de capital extranjero, de inversiones extranjeras, y esto es un apunte que se entra dentro de la retórica oficial, lo dicho por el ministro Rodrigo Malmierca. No obstante, en el trasfondo, yo creo que sí, necesitan de las inversiones de norteamericanas y sobre todo de los préstamos a largo plazo, que es lo fundamental, y por la capitalización que existe de la economía cubana. No obstante, yo creo que es un proceso largo. Está el embargo ahí y yo creo que tendrían que haber cambios sustanciales en muchos aspectos dentro de Cuba para que se facilitase el proceso del desmontaje de todas las leyes del embargo. Y esto yo creo que no está al doblar de la esquina. Existen muchas reticencias y sobre todo yo dudo que la actual gobierno, la actual élite que gobierna en Cuba, yo dudo que dé su brazo a torcer. Va a tratar de ganar tiempo y sobre todo los próximos 2 o 3 años van a ser una conversación, un diálogo muy tenso y sobre todo con muchos retrocesos y muchas pausas y muy pocos avances, por supuesto. En este sentido, esto hay que mirarlo en el futuro, a largo plazo, ya lo ha dicho, como ha dicho Malmierca, no hay ningún tipo de privilegio para el capital norteamericano, pero repito, creo que esto es una frase bien retórica, pero en el sustrato creo que sí, que lo necesita en gran manera.
Solamente quiero apuntar, el artículo del periódico Granma con la entrevista de Rodrigo Malmierca es extenso. Primero que todo, hay detalles que el cable no lo señala, habla de futuro socialista, o sea, no es que hable, sino que yo creo que reitera una vez más, habla de una economía cubana, un crecimiento económico en busca de un futuro socialista próspero y sostenible, lo vuelve a insistir. Dice además que las medidas dispuestas por Obama son incompletas e insuficientes y no cambian la esencia de esta medida unilateral mantenida por el gobierno de Estados Unidos. Quiere decir que lo que hizo Estados Unidos, lo que está haciendo Estados Unidos, no tiene ningún sentido porque no ha cambiado en nada las relaciones. Y finalmente lo que señala sobre todo lo que hemos estado hablando es que no habrá ningún, digamos, carácter especial en el intercambio con Cuba de Estados Unidos ni en un sentido positivo o negativo. Y dedicó gran parte de la entrevista a hablar del puerto del Mariel. Y precisamente todo parece indicar que el ministro Malmierca estará en Panamá pues promoviendo los negocios, las inversiones en el puerto del Mariel. Ese es el objetivo del gobierno cubano y creo que de ahí no se quieren salir. Negocios, inversiones para el puerto del Mariel. Fuera de eso, hasta el momento no parece, por lo menos no lo han dicho, que quieran desarrollar muchas más inversiones.
Según dice Malmierca, porque yo estando en Panamá, si tuviera oportunidad, le lanzaba la pregunta a Raúl Castro. Mire, el señor ministro ha dicho esto, esto y esto. ¿Y usted qué piensa y qué opina? Michel Suárez.
Bueno, no debería estar en Panamá, debería estar en Matanzas, en Guantánamo, en Ciego de Ávila, hablando con la gente cómo pueden invertir y hacer grande su país y generar riqueza y no seguir con este concepto de trato preferencial que por más que lo nieguen, sí existe.
Sí, señor.
Quizás no tanto entre diferentes nacionalidades ajenas a la cubana, pero sí en el tratamiento entre extranjeros y cubanos. Los extranjeros pueden seguir invirtiendo, los están llamando a gritos en dependencia de cuál inversión, claro, grandes que sí. Inversiones, grandes infraestructuras, grandes negocios, los pequeños no les interesa al gobierno cubano, pero este es un concepto equivocado en general, ¿no? Lo de trato preferencial. Ningún gobierno serio hablaría de una cosa así, ¿no? Porque las leyes son iguales para todos, no hay ni siquiera que salir a aclarar que uno no va a favorecer a un país por encima del otro. Siempre pienso en Uruguay, donde me comentaba una vez el presidente de la Cámara de Comercio de Uruguay que allí las empresas extranjeras y las uruguayas son las mismas y no hay ninguna necesidad de tener una ley de inversión extranjera y que todo el mundo participe en igualdad de condiciones de acuerdo con la ley uruguaya, con la ley local para montar cualquier empresa o compañía. Por lo tanto, ese es un concepto que yo creo que está equivocado, el de trato preferencial, y que no debería mencionarse, aunque en alguna ocasión sí han dicho que se va a premiar algunas empresas españolas que han estado más tiempo en la isla o que han acudido a salvar al gobierno cubano en determinada ocasión. Y en cuanto a las medidas, que califica a las medidas de Estados Unidos de insuficientes, insuficientes son las cubanas, porque sencillamente no existen, no hay medidas todavía reales que respondan a la oferta de Barack Obama del 17 de diciembre. Todavía esas medidas las estamos esperando.
Mientras que la estamos esperando, lo que ya ha llegado, y acá pues compartimos, creo que en los minutos finales del programa, es la información de que la Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado hoy una apelación del excontratista norteamericano Alan Gross, quien quería demandar al gobierno por negligencia por estar en prisión durante 5 años en Cuba. ¿Qué ha pasado? Los jueces ratificaron el fallo de la Corte Federal que desestimó la demanda por $60 millones de Gross, quien acusa al gobierno federal de no haberlo preparado debidamente para los riesgos de trabajar en Cuba. Gross fue liberado en diciembre, como bien sabemos, y en un caso separado, Alan Gross recibió en diciembre $3.2 millones del gobierno de Estados Unidos como parte de un acuerdo con la empresa con sede en Maryland con la que trabajaba cuando fue arrestado en Cuba.
Pues lo cierto es que esta demanda no prospera. No sé si quieres aportar algo, Michel Suárez.
Bueno, yo creo que estaba dentro de lo previsible, ¿no? Esto se ve cada día en Estados Unidos, cooperantes que van. Es muy difícil convencer a la corte de que Alan Gross, que había estado varias veces en Cuba y que ya conocía los riesgos que se estaba enfrentando, no estuviera al tanto de lo que podía significar. Yo creo que ya, afortunadamente, está en su casa con su familia y que la justicia ha hablado a la máxima instancia. Así que otras veces hemos hablado sobre este tema y casi todo el mundo preveía que la decisión de la justicia iba a ser esta.
Claro que sí. Bueno, no tenemos tiempo para más. Jorge Olivera, muchísimas gracias. También a ti, Michel Suárez. Y bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos con otros temas relacionados todos también con la cumbre de Panamá.